Hizo Chacayuta para monitorear la situación migratoria y descartaron una variación del flujo migratorio en la zona norte. Para el próximo 2 de diciembre quedó fijada la formalización de los 5 imputados por el robo con violencia registrado en un local de Servipac en Valparaíso. En prisión preventiva quedó un sacerdote quien abusó sexualmente de una mujer en medio de una fiesta religiosa de La Tirana. En Puerto Montt rechazaron el recurso de protección presentado por un gendarme que fue removido de la institución por vender curantos en los módulos de alta peligrosidad. Hallaron 2 cuerpos calcinados en Temuco tras un voraz incendio que destruyó una vivienda. Aún se investigan las causas de esta emergencia. 2 toneladas de droga fueron incautadas por detectives de la Policía de Investigaciones en el norte del país. El cargamento se dirigía hacia el sur de la capital para su distribución. La encuesta Pulso Ciudadano posicionó a José Antonio Kast a la cabeza de las preferencias con un 58,9%, ampliando su ventaja por 18 puntos con Janet Jara, quien alcanzó un 41,1%. Mañana domingo, el Partido de la Gente enfrentará un día clave al decidir de manera online a qué candidato presidencial apoyar en la segunda vuelta presidencial. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, aseguró que la Contraloría General de la República debería oficiar a la Defensoría de la Niñez, esto en el marco de la violencia que está afectando a institutos y liceos emblemáticos de la región metropolitana. La trama bielorrusa reveló una red de vínculos que compromete a Paulina Gaona, la hija del senador Sergio Gaona, quien trabajó para el suspendido conservador Sergio Yáver. Exactamente 20 horas con un minuto.
Esta es una historia basada en hechos reales.
¿Sabes lo que se siente ser maltratada todos los días por tu pareja?
Cuando era estudiante, vivía en una relación violenta. Vivía con miedo. No podía contarle a nadie porque mi pareja me amenazaba con matarme. Pero tuve el valor de contarle a mi familia. Con su apoyo pude huir de la violencia. Fue entonces cuando me enteré que estaba embarazada. Su violencia ahora no tenía excusa para irse. Al verme así, mi hermano me ayudó a encontrar unas pastillas para interrumpir el embarazo. En Chile, para encontrar este tipo de medicamentos, tienes que acudir al mercado informal. Ahora que me encuentro bien, no puedo dejar de preguntarme, ¿qué será de las chilenas que son forzadas a convivir con su agresor por siempre?
Podría ser tu historia. Podría ser tú. Conoce esta y otras historias en podriasertú.cl, una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Continuando con la revisión de noticias, el Servicio Agrícola y Ganadero Los Lagos incorporará desde el 15 de diciembre a terceros autorizados en la verificación previa de las solicitudes de subdivisión de predios rústicos, una figura externa que asume funciones técnicas para agilizar la tramitación sin alterar el rol resolutivo de la institución. El director regional del SAC, Francisco Briones, señaló que la incorporación de estos actores permitirá responder con mayor rapidez a una demanda creciente manteniendo estándares normativos. Mario Gallardo, jefe del Departamento de Protección y Conservación de Suelos y Aguas del SAC, explicó que la implementación es progresiva a nivel nacional y que ya opera en O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, sumándose ahora Los Lagos en diciembre. Los terceros autorizados corresponden a personas naturales o empresas acreditadas por el SAC para realizar tareas como recepción y revisión de antecedentes, digitalización y custodia de carpetas, comunicación de observaciones, aplicación de pautas de verificación y emisión de informes técnicos. Se aclaró que el pronunciamiento final de certificación o rechazo seguirá siendo competencia exclusiva del Servicio Agrícola y Ganadero, que mantiene la responsabilidad integral sobre cada resolución. Y la comunidad de Huillinco y Bellavista, los límites de Osorno y San Juan de la Costa, inició formalmente la construcción del nuevo servicio sanitario rural, una obra considerada histórica por los residentes debido a la ausencia total de un sistema de agua potable en este sector. El proyecto contempla la instalación de 16,7 kilómetros de tuberías, 2 estanques de acumulación y una red diseñada para garantizar el suministro a 157 familias. La inversión asciende a los 2.167 millones, recursos provenientes de la Dirección de Obras Hidráulicas, con un plazo de ejecución estimado de 540 días. El seremi de Obras Públicas, Juan Fernando Alvarado, confirmó tras la reciente ceremonia de primera tubería que los trabajos comenzaron en agosto y que la intervención abarca territorio de ambas comunas.
Recuerdo la semana pasada estuvimos con los señores alcaldes de San Juan de la Costa y de Osorno en una actividad que fue la primera tubería del sistema de agua potable rural de Huillinco. Es una inversión que el MOP, a través de la Dirección de Obra Hidráulica, va a ejecutar en el sector por 2.167 millones de pesos. Esta es una obra que pretende beneficiar un total de 157 familias.
El proyecto se despliega en una zona limítrofe, lo que explica la participación de equipos municipales de Osorno y San Juan de la Costa.
Porque las obras están emplazadas en terreno que son límites o limitan entre ambas comunas. Son un par de beneficiarios de San Juan de la Costa y la mayoría son beneficiarios del lado de la comuna de Osorno. Así que esta obra, en términos administrativos, ya partió en agosto del presente año. Es una obra que va a incluir dos estanques de acumulación de agua, uno 75 y otro 50 metros cuadrados.
Según Alvarado, se trata de una infraestructura que por años fue solicitada por la comunidad, que nunca contó con un sistema formal para abastecerse.
Este sistema es nuevo, no existía una APR o un sistema de agua potable en el sector, por lo tanto esto es un tema que los vecinos vienen planteando desde mucho tiempo, varias administraciones atrás, y por fin lo pudimos concretar. Tenemos todo para que se pueda ejecutar. Es la empresa Schwerter, que ya tiene harta experiencia en la región de los lagos para poder ejecutar este tipo de sistema sanitario, así que confiamos en que nos vaya bien con la empresa y podamos cumplir con los plazos. Creo que también son cerca de 2 años de trabajo en el sector de Huillinco.
Tal como lo dijo la autoridad, la ejecución quedó a cargo de la empresa constructora Schwerter, con experiencia en proyectos sanitarios rurales de la región. Se espera que la obra permita resolver definitivamente el acceso al agua potable en un sector que históricamente dependió de soluciones precarias.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Con la presencia de autoridades nacionales y regionales, se inauguraron las obras de ampliación y modernización de la planta de tratamiento de aguas hervidas de Purranque, una intervención que duplica su capacidad operativa y que permitirá responder al crecimiento urbano tanto de la comuna como del sector de Corte Alto. El proyecto, ejecutado por entes públicos y privados con la Sanitaria Suralis y el MOP, tiene una inversión cercana a los 4.000 millones de pesos, beneficiando a más de 5.100 hogares, con un sistema más robusto, mayor continuidad de servicio y mejores estándares ambientales. Durante la actividad, la alcaldesa de Purranque, Alicia Villar, destacó que se trata de una obra ya ejecutada y largamente esperada, porque asegura la sostenibilidad del sistema sanitario local y abre paso a futuros desarrollos habitacionales.
Una inauguración de una ampliación, una modernización de una planta de tratamiento de aguas hervidas acá en la comuna de Purranque, que es una de las plantas que tenemos aquí en la región, que es bastante importante porque amplía su capacidad y además es una planta que presta un servicio que va a poder, incluso al aumentar la capacidad, podamos llegar a más viviendas con todo lo que es agua potable rural, y es la idea en el fondo, y tratar de llegar ahí.
La jefa comunal agregó que el beneficio no se limita al radio urbano, sino que abarca a los principales sectores poblados.
No, a toda la comuna de Purranque, incluido Corte Alto, es lo que está en estos momentos. Una inversión público-privada de más de 3.000 millones de pesos. Es muy importante porque, primero, ahí todo lo que es el tratamiento del agua, llega un agua tratada al estero Futayayay. Es un agua tratada, un agua no contaminada. Y eso es muy importante para el medio ambiente. Y lo otro, que aumentan la capacidad para poder llegar, y si se construyen más viviendas, obviamente tener la capacidad de poder conectarse a las viviendas.
Además del aumento de capacidad, la modernización apunta a resolver problemas operativos derivados del ingreso irregular de aguas lluvias al alcantarillado y a fortalecer la protección de ecosistemas locales mediante la descarga de aguas tratadas. En términos puntuales, se aumentó la capacidad de tratamiento en un 54% de 66 a 122,4 litros por segundo y se construyó e incorporó nueva infraestructura como un nuevo canal de medición afluente de la llegada de aguas servidas, una cámara de contacto para desinfección de las aguas servidas, entre otras obras. En la ceremonia participaron la ministra de Obras Públicas, Jessica López, directivos de Suralis, el administrador regional Carlos Recondo, el seremi de Obras Públicas, concejales y dirigentes sociales de Purranque y Corte Alto. En el marco de la colocación de la primera piedra del proyecto de mejoramiento de la caleta de Bayamansa, uno de los puntos centrales de la jornada fue el reconocimiento al rol que cumplen las mujeres dentro de la pesca artesanal del litoral de Osorno, donde representan cerca del 40% de esta actividad productiva. El proyecto, la mayor inversión actual de la Dirección de Obras Portuarias en la región de Los Lagos, con casi 10.000 millones de pesos, incorpora espacios específicos para dignificar las labores que históricamente han desarrollado mujeres encarnadoras, recolectoras, procesadoras y trabajadores de borde costero, muchas de las cuales no contaban con baños, camarines ni áreas adecuadas para realizar su trabajo. La Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Gré, afirmó que este diseño nace de un proceso participativo con las propias pescadoras, quienes expusieron sus necesidades y definieron prioridades en materia de infraestructura.
Esto ha sido un proceso largo donde también fuimos parte como seremía, como institucionalidad de las mujeres, del proceso participativo que tuvimos con las mujeres, precisamente porque primero había que levantar sus necesidades y tal como tú dices, las mujeres son el 40% de la pesca artesanal acá en este sector, mujeres que no tenían un espacio digno para realizar sus labores, no tenían un espacio digno para hacer sus necesidades, por ejemplo un baño, tener camarines para cambiarse la ropa.
La autoridad sostuvo que el enfoque de género no se limita a elementos simbólicos, sino a resolver problemas reales que afectan la seguridad y el desarrollo económico de las trabajadoras.
Dejamos un poco esto de lado, o esta idea de que el enfoque de género, las caletas con enfoque de género son pintarlas de rosado. Me parece que eso es no atender la realidad que viven las mujeres en sus propias localidades, mujeres que con esfuerzo no solo se dedican a cuidar a sus familias, a sacarlas adelante, sino que también con un trabajo que es propio de las culturas y los pueblos aquí de los territorios y que también merecen tener dignidad para realizar sus labores. Porque tal como te digo, que las mujeres tengan dignidad les da mayor seguridad para trabajar.
Entre las solicitudes levantadas por las pescadoras incluyeron baños, camerines y espacios para procesos productivos, además de mejoras vinculadas al suministro de agua potable, un requisito sanitario clave para cualquier emprendimiento vinculado a este rubro.
Y hablamos que el otro hito acá tiene que ver con el agua potable rural. Cuando no tenemos agua potable tampoco podemos emprender, ¿no? Según las normas sanitarias, y por eso creemos que esto que está sucediendo hoy día, esta caleta, va a ser un polo muy importante de producción, dar las condiciones para una producción que también pueda ser luego posteriormente comercializada, ¿no? Sino que también va a ser un polo turístico importante, y eso también en todos los aspectos beneficia no solo a la comunidad, sino que voy a insistir a las mujeres de la región.
Desde el gobierno destacaron que este proyecto no solo modernizará la infraestructura pesquera, sino que también formaliza y visibiliza el trabajo femenino en la costa de esta comuna, integrándolas en el diseño y funcionamiento de la nueva caleta.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y en materia de salud, el Servicio de Salud Osorno presentó los desafíos de la cirugía robótica y sus avances tecnológicos en una jornada realizada en el Hospital Base San José de Osorno, donde se expuso la importancia de incorporar esta innovación en la red pública, de la región. Entre los expositores estuvo el profesor Franklin Rivas, académico asociado de la Universidad de Texas y especialista en la inteligencia artificial, quien abordó el impacto de la robótica en la salud. también intervino la doctora Nidia Payaguala, jefa del Departamento de Innovación y Desarrollo Digital, quien subrayó que la iniciativa busca capacitar equipos médicos en áreas como cirugía general, digestiva, torácica, urología y ginecología. Durante la semana se instaló en la UCI pediátrica del hospital un equipo de cirugía robótica con el fin de que profesionales de la red asistencial conozcan su funcionamiento. El director del Hospital Base, Julio Vargas, señaló que se trabaja en la gestión de recursos para financiar la incorporación de esta tecnología con apoyo del gobierno regional y autoridades provinciales, y que el propósito es posicionar al establecimiento como el primero en la macrozona sur en contar con cirugía robótica.
Este Black Friday, regálate momentos inolvidables con Tienda DF de Diario Financiero. Hasta 60% de descuento en experiencias para disfrutar. Estadías en hoteles, tours en viñas, teatro, gift cards, restaurantes y mucho más. Usa el código Black y disfruta tu tiempo como te lo mereces. Desde el 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Solo en tiendadf.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Entre otras noticias, el candidato presidencial republicano José Antonio Kast declaró en Osorno que el Estado no debe ser un obstáculo para el emprendimiento y sostuvo que, de salir electo, su tarea será facilitar el desarrollo agrícola y ganadero. Vamos a conocer los detalles en el informe preparado de Eduardo Palacios.
José Antonio Kast afirmó que las decisiones administrativas deben reflejar que la producción requiere ritmos distintos a los de una oficina y señaló que funcionarios en Santiago dictan reglas que no observan las condiciones de los territorios. De hecho, sostuvo que ese desajuste impacta en agricultores, lecherías y pequeñas empresas locales.
Jamás hay que ver al Estado como un enemigo. Cualquier emprendedor tiene que ver en el Estado alguien que le ayuda. El tema de la permisología, que hoy día ahoga a los agricultores. El tema de las leyes laborales. Pero si esto solo lo puede pensar un burócrata, que el horario de trabajo en un mall es el mismo que una lechería, se nota que no conoce el campo, porque la vaca hay que lecharla dos veces al día. Eso lo aprendí de mi padre. Ese tipo de cosas que parecen muy sencillas, el que está detrás de un escritorio en Santiago dictando las políticas agrícolas de Chile no las sabe.
Remarca que la permisología, las exigencias laborales y normas recientes afecten la operación diaria de productores y trabajadores del sector, lo que, según dijo, genera trámites que no considera la realidad del campo. Kast defendió el trabajo de funcionarios públicos vinculados al sector agrícola, pero acentuó el trabajo que atiende a la realidad que se vive en el sector rural.
La agricultura necesita agua, que no necesitamos trabas para hacer desaladoras, que no necesitamos trabas para poder infiltrar la napa subterránea. Tenemos que hacerle una invitación a las personas que en el tema ganadero agrícola tienen una responsabilidad. Tenemos que trabajar con los que hoy día están, pero con una camiseta puesta por Chile, a la gente de CONAF, a la gente del SAC, a la gente del INDAP, a los PRODESAL, a la Dirección General de Agua. Tenemos que invitarlos a sumarse el día que nosotros caigamos en la trampa de firmar todos los decretos y tenemos encerrado, o el gobernador lo logren capturar y lo dejen encerrado todo el día firmando decretos, ese día perdimos.
Fue un breve paso por Osorno del candidato presidencial que participó en el encuentro Agroeconomía y Desarrollo, Desafíos para Chile Agropecuario, instancia a la que también fue invitada la candidata Janet Jara, quien se excusó de asistir. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El índice de ventas de supermercados de la región de Los Lagos registró en octubre una alza anual de 3,9% con un acumulado de 2,9% entre enero y dicho mes, y en contraste con septiembre, la variación real llegó a 3,8% según cifras oficiales. El desempeño estuvo influido por un calendario distinto al de octubre del año pasado, atendiendo que en el periodo reciente hubo un martes menos y un sábado adicional, mientras que el año previo se contabilizó un jueves extra y un feriado menos, una situación que modificó la afluencia de público y el movimiento comercial. Los resultados superaron lo observado en octubre de 2024, cuando la variación anual fue de 2,7%, y también revirtieron el registro de septiembre de 2025, un periodo en el que el indicador marcó una disminución de 1,9%. La generación eléctrica reportó un notorio aumento octubre pasado en la región, alcanzando 213.579 megawatt a la hora. Sin embargo, en comparación con septiembre, hubo una disminución mensual de 5,6%. El principal aporte provino de la energía hidráulica, que aumentó 69,8% en 12 meses. La energía eólica registró 56.692 megawatt hora, con un crecimiento anual de 7,8%, mientras que la generación térmica anotó 760 megawatt hora, con una caída de 56,1%. Respecto a la distribución, la región entregó 226.818 megawatt hora a usuarios finales, lo que significó un aumento anual de 2,7% y una variación mensual de 2,1%. Los sectores que más influyeron en este resultado, bien digo, fueron el comercial y el industrial, con incrementos de 9,6% y 2% respectivamente.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Y volviendo a noticias de la capital provincial, nuevamente la restricción vehicular aparece como método para abordar la alta carga vehicular que expone en las calles de Osorno. El tema se planteó en el Consejo Regional, donde el argumento apuntó a que, más allá de obras anunciadas para sumar nuevas vías, se trata de iniciativas a largo plazo y donde los efectos del colapso vial se enfrentan hoy, según lo planteado por el CORE Carlos Chuam.
Esto ya es algo que viene hace muchos años. Resulta preciso en mi concepto aplicar lo que ya está ocurriendo en algunas ciudades grandes de nuestro país, que es el concepto de la restricción vehicular. En determinados horarios, en determinados días, creo que es fundamental partir con esa medida. Ya diversas administraciones han prometido esta situación, usted sabe, puentes, se han prometido nuevas calles, pero no ha pasado absolutamente nada. Por lo mismo es que hoy en día es preciso que se den medidas urgentes.
Super Alexis Casanova afirma que la planificación comunal no atendió al crecimiento de un parque automotriz sobrepoblado, lo que termina finalmente en un colapso.
Osorno hoy día está viviendo su peor crisis vehicular en años, producto del explosivo aumento del parque automotriz. Nosotros no podemos seguir hablando del problema, porque todos tenemos conciencia que hay un problema grave en Osorno y que no ha sido atacado con ningún tipo de medida de mitigación, con ninguna. Solamente con discurso de que hay una congestión vehicular. Yo he propuesto, del año 2004, cuando era concejal, restricción vehicular. No es la solución, pero sí va a ayudar a mitigar en algo el caos vehicular.
El planteamiento llegará tanto al municipio de Osorno como a la Seremía de Transporte y Telecomunicaciones, bajo la idea de atender sus alcances y verificar el impacto que provoque en el desplazamiento vial. El tema asociado a la petición es la alta tasa de accidentabilidad, bien digo, de tránsito, a propósito de siniestros viales que, sin la necesidad de provocar heridos, se repiten a diario en medio de la alta congestión. El alcalde de Osorno, Jaime Bertín, confirmó un plazo de 6 meses para licitar un mejoramiento del terminal de buses en la ciudad. La autoridad afirma que con ello se pretende actualizar un edificio que expone el desgaste y la descontextualización ante la demanda de usuarios.
El terminal de buses se está haciendo 6 meses de la operación del terminal de buses. Se está llamando a licitación por 6 meses porque pretendemos, estuvo, hacerle una reparación dentro del segundo semestre del 2026, someterlo a una remodelación completa al terminal de buses. Por lo tanto, no podemos licitarlo por 1 año, 2 años, después tendríamos que estar pidiendo el término del contrato, que sería complejo. Entonces lo hacemos por 6 meses y al término de 6 meses pedimos el terminal y lo vamos a someter a una remodelación.
La inversión se estima por sobre los 1.000 millones de pesos y pretende cambiar la presentación actual de la edificación de calle Errázuriz, para lo cual existen avances en materia de proyectos.
Estamos trabajando el proyecto, que está bastante avanzado, que es una remodelación del terminal completo, con una inversión por sobre los 1.000 millones ya, Y queremos ver esto básicamente mejorar fachadas, interiores, salas de espera, ¿cierto? Que sean los baños, todo ese tipo que están en muy mal estado hoy día. Y nosotros estimamos que el segundo semestre, o sea, entre mayo y junio, nos podríamos ya estar en condiciones de estar licitando. Vamos a ver, ojalá Dios quiera que todo se dé bien y tengamos los fondos para así hacerlo. Fondos propios, fondos municipales.
El alcalde de la comuna aclara que se trata de un mejoramiento en espera de una intervención integral de un terminal de buses interprovincial construido en 1974, siendo considerado en su momento como uno de los más modernos del sur de Chile.
Texsea Limitada, desde 1987, líderes en sellos mecánicos, más de 30.000 sellos en stock para bombas centrífugas, sumergibles de vacío y equipos industriales. Fabricamos, reconstruimos y damos soluciones a medida para agua, aceites químicos y fluidos con abrasivos en suspensión. Texsea.cl. Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Finalizando la revisión de las noticias, un peatón murió luego de ser atropellado por un vehículo en la ruta entre Río Bueno y Lago Ranco, luego que, según carabineros, cruzó en una zona no autorizada. De acuerdo a la información entregada por carabineros, el hecho ocurrió en el sector Cayurruca, donde un adulto mayor de 68 años fue impactado por un vehículo que circulaba por este lugar. El comisario de servicio de la Cuarta Comisaría de Río Bueno, subteniente Luis Castro, confirmó que la víctima cruzó la calzada por una zona no autorizada, siendo atropellado por el automóvil marca Toyota Yaris, posteriormente quedando con lesiones que le provocaron la muerte.
Este sujeto fue a cruzar la calzada por una vía que no es destinada para ello y de manera repentina se acercó a un vehículo y lo atropelló de manera frontal, provocando el fallecimiento de manera inmediata de esta víctima.
El oficial de carabineros confirmó que el conductor del vehículo se mantuvo en el lugar, no se encontraba bajo los efectos del alcohol y quedó apercibido, es decir, a la espera de la citación del Ministerio Público. Mientras que la ruta entre Río Bueno y Lago Ranco se mantuvo temporalmente suspendida para el tránsito vehicular debido a las pericias que fueron instruidas a la CIE de Carabineros para esclarecer lo ocurrido. También se dispuso la concurrencia del servicio médico legal para el retiro del cuerpo y posterior autopsia.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Y hasta ahora revisamos la temperatura en la comuna de Osorno. Actualmente hay 16 grados con una probabilidad de precipitaciones del 40%, la humedad del 79% y el viento a 8 kilómetros por hora. Para el resto de este sábado 29 de noviembre, los cielos se pronostican nublados con chubascos y probable tormenta eléctrica. Mientras tanto, para la jornada de mañana, el último día de mes, el domingo 30 de noviembre, la mínima será de 11 grados, la máxima de 20 grados. Para la madrugada y mañana, los cielos se pronostican nublado. Para la tarde y noche, nublado con chubascos aislados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Revisamos los trabajos para la jornada de mañana, esto en la calzada de sur a norte, en el sector Puente Ragüe, kilómetro 931. Hay angostamiento, no desvíos. Los trabajos se van a estar realizando durante el día y la noche. Para cualquier consulta o emergencia se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65-2423-414 o 65-2423-415 correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Son exactamente las 20 horas con 28 minutos. Hasta aquí la revisión de noticias en Radiograma edición vespertina. Muchas gracias por preferir la radio para informarse y manténgase en nuestra sintonía para conocer toda la actualidad deportiva en Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. ISAPRE Colmena.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Bio Bio Deportes.
Iniciando la revisión de noticias nacionales, Palestino consiguió una victoria clave por 0-3 sobre Deportes La Serena en el Estadio La Portada, destacando los goles de José Bizama e Ian Garcés. Gargues, bien digo, la segunda mitad. El local no logró capitalizar sus oportunidades, incluido un penal anulado por el VAR. Jue Abrigo selló el triunfo para Palestino, asegurando su participación en la Copa Sudamericana del próximo año. Y la Universidad Católica empató ante Huachipato en un partido donde su goleador Fernando Sampedri recibió una amarilla discutida por una disputa con Michael León. A pesar de que la TV mostró que Sampedri recibió primero el golpe, fue amonestado. Su esposa, Fernanda Benavides, defendió al jugador en las redes sociales. Y en materia internacional, Phil Foden salva al Manchester City, bien digo, de dejarse 2 puntos vitales en la lucha de la Premier League al anotar 2 goles en el tiempo añadido, asegurando la victoria 3-2 sobre el Leeds United. El joven inglés marcó el primer gol a los 59 segundos y selló el triunfo con otro tanto importante. A pesar de la Haaland dependencia que se menciona, fue Foden quien brilló en este encuentro.
Bio Bio Deportes.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas. Todas son maneras de decirte cuánto nos importas. De cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años. En Puerto Octay tenemos la Parroquia San Agustín, Puerto Funk y la Bio Bio. Derecho a saber. Infórmate 24/7 en Bio Bio, la radio.
Esta Navidad, deja que tus recuerdos brillen con Auros Joyería. Sorprende a quienes más amas con joyas de oro de 18 quilates con hasta un 25% de descuento en joyas seleccionadas. Y si quieres tener más lucas para tus fiestas, vende tu oro al instante, en efectivo y con total confianza. AurosJoyería.cl.
Estamos en Río Negro, Huehuelhue, Buenaventura, Parrones, Chanchán y muchas otras localidades de la región de los lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
You think that I can live without your love?
En La Unión tenemos el Lago Ranco, el Balneario San Pedro, la Iglesia Misión de Trumao y la Bio Bio.
Con vos aprendí a dibujar y me fui de la raya. Quisimos dejar de beber y frenar la batalla. Un castillo de vodka y quisimos dejar de hablar, pero abrimos la boca. En mi Buenos Aires querido somos desconocidos y ya no existe un Dios que te alcance un abrigo. La tu lado.
En BioBio tenemos un corazón feliz, agradecido por tu compañía.
Yes, I will now!